Iniciamos hoy los cursos universitarios de este año con un curso del profesor Claudio Guillén de Introducción a la Literatura Comparada. Creemos que, sin vanidad ninguna, que aquí hemos acertado plenamente, gracias a su colaboración, en la conjunción de una personalidad y de un tema. El tema de la literatura comparada, que, como ustedes saben de sobra, responde a una viejísima aspiración de cualquier persona que estudia literatura, a una tendencia innata a la comparación, pero claro, usando el título que ustedes también recuerdan, comparaison n'est pas raison, no basta con comparar, no basta quizá con el cotejo, y el problema que se plantea hoy en la literatura comparada es el de tratar de investigar un poco más profundamente fuera de la pura comparación externa, tratando de llegar a una literatura general, a una teoría de la literatura, algo por este camino. Pues bien, este campo de la literatura comparada, en el cual, por supuesto, hay destacados trabajos españoles, sin duda, pero que académicamente quizá nuestra universidad no lo ha atendido como debiera. Si no me equivoco, en la Universidad Española no existen cátedras de literatura comparada como es habitual que existan en otros países, lo cual, pues, pienso personalmente que es bastante lamentable para la formación de nuestros estudiantes y de todos nosotros. En cierta medida, pienso que este cursillo, modestamente, no digo que venga a llenar esa laguna, pero sí a mostrar un poco a una serie de personas que no han tenido oportunidad de escuchar cursos de esta materia, el interés, las posibilidades, pero también los problemas de la literatura comparada hoy. Para eso, quizás sin duda, la figura española más importante es la de Claudio Guillén. Claudio Guillén, hijo de don Jorge, a quien siempre, perdona, mandamos desde aquí nuestro cariñoso recuerdo y homenaje. Claudio Guillén, que por las circunstancias personales, tristes del exilio, pero eso le permitió también, quizá, porque la vida es así, tener un tipo de formación distinta de la que hubiera tenido aquí en España, de la que hemos tenido los que hemos estudiado aquí, y que le permitió, por ejemplo, pues estar en contacto con una serie de grandes figuras, yo diría simplemente dentro de nuestro campo hispánico, la cercanía con don Américo Castro, con don Vicente Llorens, a quien recordamos probablemente ustedes también, que dio aquí su último curso el año pasado. Claudio Guillén se ha especializado en este campo realmente tan difícil, tan complejo de la literatura comparada. Complejo porque requiere, esto es muy obvio, un conocimiento muy profundo de muchas literaturas y a la vez algo que Claudio Guillén tiene y que no es tan frecuente en España, que es una formación teórica verdaderamente importante. Por eso tiene una serie de libros, una serie, subrayaría yo como cosa curiosa, una serie de artículos, artículos de revista, que no han llegado a ser libros y que, sin embargo, son tan memorables que han dado lugar a libros muchas veces en discusión sobre ellos. Y simplemente para concluir les diría que hay algo que no se puede imponer, que es, no es la autoridad en el sentido moral de la palabra, sí, cuando nosotros leemos, por ejemplo, las actas de las reuniones internacionales de literatura comparada, por ejemplo, la de Budapest, que tuvo lugar hace pocos años, y leemos los coloquios, nos damos cuenta de cómo, al plantearse temas pues enormemente controvertidos y difíciles, por ejemplo, las generaciones, los géneros literarios, la voz de Claudio Guillén es, en ese momento, la única voz española y es escuchada por todos con un inmenso respeto y sus criterios son muy, muy tenidos en cuenta a nivel internacional. Por lo tanto, personalmente yo expresaría mi deseo de que tuviéramos de modo permanente a Claudio Guillén en la Universidad Española y no en la norteamericana, y en todo caso le agradecemos la oportunidad que les da a ustedes y a todos nosotros de oírle hoy este curso de literatura comparada. Muchas gracias.
Queridos amigos, los enemigos no vienen a las conferencias, me parece. Por fortuna, la vida es sorprendente y también a veces circular. Como contestaba un estudiante sevillano a mi señor padre en un examen oral que le preguntaba cuál era el asunto de las coplas de Jorge Manrique, la huerta que da el mundo. Pero esos círculos no se escriben solos. Y agradezco sobre todo y de todo corazón a Andrés Amorós, no ya sus palabras como suyas, tan generosas, sino esta invitación y esta ocasión que me emociona y me honra profundamente. Es maravilloso esta oportunidad para mí, al cabo de tantos años, de poder hablar en el país de mis padres y de mis amigos más antiguos y mejores, de las cosas que me vienen preocupando y ocupando desde hace años. Y adelante, como dijo don José Ortega una vez, hay harto que hablar. Por literatura comparada, solemos denotar cierta tendencia o rama de los estudios literarios, a saber, el estudio sistemático de conjuntos literarios internacionales. Definición amplia, holgada y, como tantas definiciones, más ambigua que comunicativa. Y es que prefiero decir tendencia a hablar de una rama del estudio de la literatura, y las tendencias, en efecto, cómo se definen, cómo se determina un proceso de determinación, cómo se deslinda un itinerario abierto, un movimiento ininterrumpido, un esfuerzo de exploración. Veámosla, pues, como tal. Acerquémonos a ella sin perder de vista este cariz inicial, la literatura comparada como esfuerzo, deseo, actividad frente a otras actividades. Deseo, digamos, por lo pronto, de superación del nacionalismo cultural. Sueño, desde Goethe y Mazzini, de una literatura mundial. Intento de desentrañar las propiedades de la creación artística, el porqué de las metamorfosis de ciertas imágenes y formas, el funcionamiento de la imaginación poética en la historia. Pronto volveré sobre estos temas. Para empezar, procuremos eludir la trampa de las definiciones, considerando nuestro asunto no tanto como una cosa que es, sino como un anhelo que ha existido y quiere existir. No puede acentuarse bastante este cariz batallador y polémico de la literatura comparada. De ahí la utilidad de la perspectiva histórica que adoptaré en esta primera conferencia, para esbozar los rasgos fundamentales de esta dirección intelectual, de este movimiento que representan los estudios literarios comparativos, nada más útil que recordar orígenes y finalidades, alianzas y contradicciones, etapas y ritmos cambiantes de desenvolvimiento. A título previo, sin embargo, y para sin más tardar aclararme un poco más ante vosotros, me permitiré dos bosquejos, el de un talante y el de un problema. El talante, como diría José Luis Aranguren, del comparatista, el que le permite acometer tan ambiciosa empresa, es a mi ver la conciencia de una tensión, conciencia de una tensión entre nosotros y ellos, entre el aquí y el allá, entre lo que está ante nosotros y lo que es sin estar, entre la circunstancia y el mundo, entre lo nacional y lo internacional, entre lo local y lo universal. Walter Hörlerer, estudioso alemán de la literatura, decía que hay que examinar ante todo la tensión, Spannungsverhältnis, entre una situación histórica y una ficción poética. Pues bien, yo creo que el estudioso vive muchas tensiones, opciones y contradicciones. Las principales para mí son cuatro. Uno, entre la preocupación artística y la preocupación social, o digamos, con Hörlerer, entre ficción e historia. Segundo, entre lo individual, o sea, la obra de arte que leemos, cautivados por ella en el momento de leer, y el conjunto, del que no es separable, el sistema. Tercero, entre la práctica crítica y la teoría literaria. Cuarto, entre lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional o universal. No son alternativas cómodas, se complican de distintos modos que no puedo ahora analizar. El comparatista, según veremos luego, no puede instalarse tranquilamente en el internacionalismo. El comparatista vive con seriedad la tensión entre lo local y lo universal, lo nacional y lo internacional. En cuanto al problema o conjunto de problemas que quisiera tener presente, solo puedo indicarlo de pasada. Aludo más que nada a algo como un ámbito filosófico. Si se trata de un impulso unificador o del reconocimiento de esa unidad de la experiencia humana en la literatura, ¿hasta qué punto existe esa unidad? ¿Qué relación hay entre sus partes y esa unidad? ¿Es el debate entre la unidad y la diferencia? ¿O si se prefiere, entre monismo y pluralismo? Cabe sospechar, escribía Jorge Luis Borges en otras Inquisiciones, cabe sospechar que no hay universo en el sentido orgánico, unificador, que tiene esa ambiciosa palabra. Hace muy poco, Ilya Prigogine, eminente científico belga, premio Nobel de Química de 1977, hacía frente en una entrevista en Nouvel Observateur a esta pregunta. Si la segunda ley de la termodinámica sigue siendo cierta, que supone el enfriamiento progresivo y definitivo del mundo, ¿el universo va a una muerte cierta? Y contestaba Prigogine, si todas las cosas que existen están ligadas entre sí, si hay realmente un universo, entonces sí, ciertamente el segundo principio es aplicable. Pero llegados a nuestra situación actual en las ciencias, no soy capaz de decirle si la noción de universo tiene todavía sentido. Volviendo a la literatura, ciertos románticos pensaron que por debajo de las formas accidentales de la cultura debía de existir una unidad fundamental, espontánea, y no condicionada por contactos, por intercambios o por casos peculiares de influencia o de imitación. Suponiendo que tal unidad o tendencia a la unidad, tendencia al conjunto, existiera, ¿cuál sería su carácter? ¿Qué clase de relación habría entre sus componentes? Si nuestra experiencia social saca sus fuerzas ante todo de la localidad, nuestra experiencia de la cultura y desde luego de la literatura tiende a significar una revelación de lo universal. Todo gran poeta nos plagia, decía Ortega. Pero la integridad de la Literaturnost, que ya perseguía hace casi 60 años Romain Jacobson, Literarité se dice hoy, o de las formas, de los perfiles de la historia literaria, o de los temas de la historia literaria, lejos de ser monolítica, no supone el cambio, la opción o el conflicto. Arturo Graf, en su lección inaugural de Turín en 1876, Storia letteraria e comparazione, sugería que había que cercare en el vario, en el mutevole, buscar en lo vario y en lo mudable, il conforme e il constante. Hoy pienso que evitando posturas de este tipo, posturas normativas o neoclásicas o esencialistas, nuestro planteamiento sería diferente. Lo universal literario no puede ser una premisa, sino una meta, un objetivo firme pero problemático de comprensión y estudio. Y ante tan difícil tarea, nuestro punto de arranque ha de ser el análisis en una y otra ocasión, así por ejemplo el tema de mi cuarta conferencia, la situación sociolingüístico-literaria, que es el exilio, el análisis del diálogo entre la recurrencia y el cambio, o más precisamente entre ciertas estructuras recurrentes o fundamentales como el exilio y la historicidad implacable, necesaria, muy deseable de la literatura y de la sociedad. Vayamos pues a nuestra historia. Los paralelos entre escritores que usan lenguas distintas son desde luego muy antiguos. Pero no olvidemos que, para que sean significativos, se ha de admitir el concepto de la variedad de civilizaciones, extraño a la Grecia clásica. Existen, por ejemplo, los famosos paralelos, las vidas paralelas de Plutarco en la decadencia de Grecia, pero aún así esos paralelos entre los grandes hombres de Roma y de Grecia son, ante todo, la búsqueda de una continuidad. Ciertos romanos, como Tácito, miden a sus oradores contra los dechados griegos, Demóstenes y Cicerón, etc. Pero lo esencial, vayamos deprisa, los estudios comparativos, como los estudios literarios en general, arrancarán del tránsito del siglo XVIII al romanticismo del primer siglo XIX. Para que sean posibles, tiene que surgir una pluralidad de literaturas modernas que se reconocen y conocen a sí mismas por primera vez como nacionales desde el siglo XVIII. durante el Renacimiento y el siglo XVII, en realidad, yo nunca lo he visto bien estudiado ni explicado, había una especie de tensión entre poética y poesía. Porque claro que hay una conciencia nacional por parte de un escritor como Lope o Fernando de Herrera en sus acotaciones a Garcilaso. Pero esa conciencia nacional, ese orgullo de unos poetas españoles dignos de residir en el Parnaso, no significa que existe más de un Parnaso. No significa que existe un estilo, una poesía realmente española, todavía. Y entonces hay como un universalismo de tipo normativo en la poesía, en tensión con su práctica cada vez más nacional, lingüísticamente, ¿no? En Italia es donde aparece, como tantas cosas, donde aparece por primera vez una clara conciencia de un patrimonio literario nacional, Giacinto Gimma, idea de la historia de Italia literata, 1723, y hasta Mario Foscarini, historia de la literatura veneciana, 1752. Recuerdas en Inglaterra, por ejemplo, The History of English Poets, de Thomas Warton, 1774, etc. Nos hallamos, en el fondo, ante una curiosa y fecundísima contradicción histórica. Este nuevo nacionalismo cultural es lo que fundamentará un nuevo internacionalismo también. Así lo verá a fines del siglo Joseph Text, de quien hablaré luego, el malogrado comparatista francés de fines del XIX, murió muy joven, cuando escribe que la crítica romántica, dice, ha suscitado de un lado el movimiento de cada pueblo hacia sus orígenes, un despertar de la conciencia colectiva, una concentración de sus fuerzas dispersas o perdidas hacia la creación de obras verdaderamente autóctonas. Pero ha provocado, por otra parte, por un contraste esperado, un relajamiento de fronteras, un abaissement de frontières, una comunicación más libre entre los pueblos vecinos, una inteligencia más completa de las obras extranjeras. Ha sido, en ese sentido, un agente de concentración y de otro, un agente de expansión. Hacía falta una respuesta al gran vacío dejado por el concepto neoclásico de la cultura, basada en el impacto normativo y la notable continuidad de la poética y la retórica de origen grecolatino. Nunca más absolutistas que para los secuaces de Boileau y los teóricos neoclásicos franceses de fines del XVII y principios del XVIII. La literatura había constituido un conjunto estático, regulador, presidido por un ramillete de dechados, de obras maestras, de modelos. Era como un gran diccionario, un tesoro, un temple du goût. Y he aquí que con el romanticismo este vasto edificio se viene abajo y queda reducida a añicos esa concepción universal. Prevalecerá la postura que, para abreviar, denominamos herderiana, la inclinación a afirmar la originalidad o unicidad de cada nación, su espíritu, alma, Volksgeist, genio, y la manifestación de este en creaciones populares como la balada, el cantar de gesta, el romancero. Pero ya esta concepción de la cultura como mosaico de culturas nacionales alberga dialécticamente su antítesis. Así, el folclorismo romántico, los inicios de la romanística medieval, Fauriel, Renoir, Sismondi, los estudios de mitología comparada. El propio Herder, contrastando las creaciones populares de un pueblo con la de otro, había enseñado a Goethe a creer en una Weltpoesie o manifestación de una necesidad universal de poesía. Y los hermanos Grimm habían inaugurado la investigación comparada de la peregrinación o migración de fábulas, leyendas y sagas. Paralelamente, una variedad de impulsos contribuyeron a un nuevo afán de conjunto y a un espíritu internacionalista. Distingamos entre los dos. La actitud internacionalista procede de una amplia modalidad del vivir social, económico y político. Ténganse en cuenta la extensión creciente de la industria precapitalista durante los inicios de la revolución industrial, las nuevas dimensiones del comercio, de la tecnología, de las ciencias y sus conflictos con los intereses nacionales. Contradicciones socioeconómicas a las que se une el nuevo cosmopolitismo basado en el predominio del nacionalismo y sus modernas consecuencias. El primer libro del comparatista francés Joseph Text se titulaba Jean-Jacques Rousseau et les origines du cosmopolitisme littéraire. 1895. Recordemos que Text ocupó la primera cátedra de literatura comparada en Francia, la de Lyon, desde 1896. Fue el fundador en Francia de esta clase de estudios. Pues bien, es significativo que Text empezase por investigar los orígenes dieciochescos del cosmopolitismo, asunto que, por cierto, estaba de moda por aquellos años. Me he traído unas citas muy bonitas de Text, que era un crítico en la práctica pues, bastante positivista, le interesaban los orígenes biográficos de los poetas, le sorprendía mucho que Wordsworth, que era un poeta, una persona triste, escribiera poesía alegre, eso lo explica en uno de sus ensayos sobre Aurora Leigh, y él habla de la necesidad de fundar les États-Unis d'Europe, cuidado, d'Europe, solo d'Europe, les États-Unis d'Europe, y también habla en un momento, dice, la gran tarea del siglo XX será la conciliación de la patria y de la humanidad, dice, la patrie y l'humanité. Vintière acababa de lanzar en la Revue du Monde una serie de ensayos batalladores sobre literatura europea. En 1884, Georg Brandes había terminado de publicar su monumental historia de las letras europeas del siglo XIX. El primer tomo de esa historia se titulaba Literatura de emigrados, y a propósito de aquel cosmopolita pesar suyo, el exilado, Chateaubriand, Madame de Staël, etc., escribía el gran crítico danés que una de las notas más características de la vida europea durante la primera mitad del siglo había sido su internacionalismo, la extensión nueva de los sucesos culturales, la rápida propagación de los movimientos literarios y la dilatada repercusión de los principales acontecimientos políticos y sucesos económicos. Text, en su libro, insistía en la aportación de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, finalmente apátrida, y en el descubrimiento del norte por Voltaire y sus sucesores. Y destacaba también, creo que con acierto, el ocaso relativo, por fortuna, del prestigio y del conocimiento directo de las literaturas antiguas a las que vienen a sustituir las modernas. El romanticismo opuso, decía, a la influencia clásica el ejemplo de la Europa no latina. Y más generalmente, cosmopolite, c'est-à-dire la de la domination trop prolongée de literature antique, es decir, hastiado del dominio demasiado prolongado de las literaturas antiguas. Apuntaré con suma brevedad algunos de los aspectos de lo que acabo de denominar el afán de síntesis, propio de aquellos hombres tan conscientes del predominio de la contradicción. Pienso en la dialéctica de Hegel, las polaridades en Schiller y Goethe, y Die Lehre von Gegensätze, la lección de las oposiciones, 1804, de Adam Müller, y escribirá De Sanctis a fines de siglo, el gran De Sanctis. Estudiad todas las concepciones románticas y encontraréis en el fondo una antítesis. Nada más romántico que esta sed de experiencia total dentro del devenir de las cosas. Es el empeño de Fausto, ansioso de percibir wie alles sich zum Ganzen webt, como todo se entreteje en un gran conjunto. Friedrich Schlegel, aquella mente decisiva para nuestros estudios, proponía para el Ateneum de 1798 aforismos como aquel famoso que vislumbra una poesía universal en devenir. Die romantische Poesie ist eine progressive universal Poesie. La poesía romántica es una poesía universal progresiva. Noción de un macrocosmo artístico que se apoya a menudo en la analogía orgánica o biológica tan importante a principios del XIX, de todo el XIX. El concepto de organismo enfatizaba Oscar Walsel, cito a Walsel, la idea de organismo se nos aparece cada día más como la clave de la visión del mundo romántico. Creencia en que las mismas leyes rigen la naturaleza orgánica y las creaciones de los hombres. Cito a Adam Müller en sus Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft und Literatur, Dresden, 1807, las obras de arte singulares y los géneros singulares son como los miembros y los nervios y el sistema muscular de un gran cuerpo único, de un conjunto hermoso e incomparable. Apuntemos también la función trascendental que algunos atribuían a las artes. El arte, escribía el mismo Friedrich Schlegel, es la aparición visible del reino de Dios en este mundo. La modalidad sistemática del pensar en las ciencias y la filosofía, desde Newton y Condillac hasta Kant y Laplace. Y para esos efectos, la eficacia de la idea de progreso aplicada a las artes desde la querelle des anciens et des modernes. Ya durante el siglo XVIII se afirmaba una fe en el progreso no solo de la civilización, sino de las artes. Recuérdese que una de las primeras historias de la literatura occidental la compone, inspirándose en tal fe, un jesuita valenciano expulsado de España, Juan Andrés, en su Del origine, de progressi e dello stato attuale d'ogni literatura, Parma, 1782. Visión esperanzada del quehacer artístico que mucho debe, por supuesto, al florecimiento de la estética, palabra de la época, neologismo del siglo XVIII, durante el siglo XIX. Este mismo siglo, es decir, el reconocimiento de la autonomía o singularidad ontológica de las artes, claramente distinguidas de las ciencias, la erudición y otras ramas del saber. Conocidos son los primeros pasos de esta nueva disciplina. El foco de irradiación será durante largo tiempo Francia. En 1829, Villemain pronuncia con gran éxito unas conferencias en la Sorbona tituladas «Examen de l'influence exercée par les écrivains français du XVIIIe siècle sur les littératures étrangères et l'esprit européen». Francia en medio de todo, claro, desde luego. Figura prestigiosa también es Jean-Jacques Ampère, hijo del científico germanista conocido de Goethe, que ofrece un curso en 1832 sobre l'histoire comparative de littérature. Cuando muere, Sainte-Beuve escribirá un gran ensayo sobre él, considerando el padre de esa disciplina en Francia. El término que se va imponiendo, sin embargo, es el de littérature comparée, no histoire comparative, littérature comparée, engendro poco feliz, que hoy aceptamos como rótulo convencional y sencillo. En vez del adjetivo activo, ¿verdad? Comparative en inglés, comparative literature, vergleichend en alemán, lo mismo en ruso o en holandés, el uso del participio pasado, comparé, comparada, comparata, procede de dos circunstancias. De un calco del giro utilizado en ciertas ciencias, como la anatomie comparée de Cuvier, 1800, o la grammaire comparée en la romanística, 1821, de François Renoir, y de la persistencia a principios del XIX del uso tradicional del término literatura en la acepción de cultura literaria, conocimiento de la literatura. Así, cuando Boswell dice del italiano Baretti que es un hombre de considerable literature, de considerable literatura, es un hombre de considerable cultura literaria. Así, literatura no era la poesía misma, sino su conocimiento, como anatomía no denota el cuerpo humano, sino su estudio y su teoría. Circunstancias que revelan las pretensiones científicas, claro, de la nueva disciplina. Entre sus pioneros en Francia, dos nombres son conocidos en España: Filaret Chasles, aquel enamorado de Garcilaso, que profesó en el Collège de France del 41 al 73, y Adolphe de Puybusque, autor de aquella Histoire comparée de littérature espagnole et française, 1843. Libro que, como otros, es característico de esta primera época. Es el momento de las grandes construcciones, de las síntesis ambiciosas y prematuras, del levantamiento del nuevo edificio, como escribe Ciolanescu en su excelente libro sobre literatura comparada, publicado en español y publicado en La Laguna en el año 64, creo que es. Como escribe Ciolanescu, edificaciones desde arriba para abajo. Pronto se pasará al examen del autor aislado o de la obra única en que se aprieta todo un haz de influencias. Shakespeare en France, de Jusserand, por ejemplo, 1856, o Le Fonti del Orlando Furioso, de Pío Reina, 1874. Pero no olvidemos que, mientras tanto, se ha abierto un capítulo distinto, el del triunfo del estudio de influencias, tan claramente característico de la segunda mitad del siglo XIX, la segunda mitad. Es evidente el giro nuevo que toma esta disciplina a partir de aproximadamente 1850 y que llevará a fines del siglo XIX al predominio poco menos que total de las teorías y tendencias, digamos, deprisa, positivistas. Wellek destaca dos aspectos de este fenómeno que, en su opinión, no conviene confundir: el factualismo, factualism, o triunfo del dato, de la proliferación enorme de la investigación de hechos o supuestos hechos, y el cientificismo, o valor absoluto que se atribuye a las ciencias exactas, a las ciencias naturales, prometedoras de todas las respuestas, claves de todo lo humano y lo divino. El cientificismo supone, más generalmente, la búsqueda de leyes y regularidades previsibles, como tales leyes científicas, en el ámbito de las ciencias de la cultura, así como la obsesión causal de la que es propio el pensar del gran Ten, Hippolyte Ten, que escribía que los hechos sean físicos o morales, peu importe, siempre tienen sus causas, ils ont toujours leur cause. Conocidas son las tres causas que exigía el estudio de la literatura inglesa para el amigo Ten, ¿verdad? Race, milieu, moment. Para nuestros fines, lo esencial aquí es el predominio del concepto de race, o sea, de la idea de carácter nacional, que no era sino una condición de las aspiraciones románticas que hace un momento recordábamos. Así pues, la nueva dirección que asumen los estudios de esta clase suponen un grave empobrecimiento de las finalidades o dimensiones de origen romántico. La idea de influencia implicaba dos postulados en la práctica. Una visión positivista del quehacer artístico, mera transmisión de materias previas, de temas cuya continuidad se les aparecía como de índole casi biológica, y una política, una hábil componenda entre el internacionalismo y el nacionalismo, que consistirá en el análisis factual de influjos de nación a nación. Observemos, pues, cómo los comparatistas de fines de siglo adaptaban el internacionalismo romántico a estas dos tendencias fundamentales de su época, a la insistencia en la caracterología nacional y a la veneración de la historia natural o biología a través de la analogía biológica y las teorías evolucionistas. Se creía que toda literatura existe, respira, crece y evoluciona como un ser vivo, con sus raíces hincadas en cierto subsuelo social y cierta idiosincrasia nacional. Así se explicaba Joseph Test. Lo leo en francés porque realmente es un pueblo vecino. Pour qu'il y ait lieu à des études de ce genre, de celle du genre de celle dont nous parlons, il faut en effet qu'une littérature soit conçue comme l'expression d'un état social déterminé, tribu, clan ou nation, dont elle représente les traditions, le génie et les espérances. Il faut en un mot qu'elle constitue un genre bien déterminé dans la grande espèce de la literatura de la humanidad. Tiene cada literatura que representar un género bien determinado dentro de la gran especie de la literatura de la humanidad. Una literatura nacional, pues, era un género orgánico, una subespecie de la literatura universal, y al comparatista incumbía elucidar las fertilizaciones recíprocas y otras conexiones que enlazan esas subespecies y originan sus cambios y evoluciones. La integridad de los componentes de tales enlaces no se ponía en tela de juicio porque una gran fe lo impedía, la creencia en el carácter original de cada pueblo. Admírese cómo se desposaban, al fin y al cabo, el nacionalismo y el internacionalismo. La literatura comparada reunía todas las ventajas de las componendas o medias tintas. Bien distante quedaba la idea de Welt Literatur esbozada por el viejo Goethe, diálogo de literaturas, no significa que no creían la existencia de una literatura universal, pero sí. En fin, si se puede resumir, que lo hizo maravillosamente Fritz Strich en un gran libro, Goethe und die Weltliteratur, los distintos pronunciamientos de Goethe al final de su vida dan a entender que puede haber una especie de compenetración mayor de los pueblos a través de las literaturas, que por fin conducirían hacia algo como un descubrimiento en colaboración de lo humano, de lo universal humano, das ewig menschliche, ¿verdad?, lo eterno humano en que él, yo no sé si eso existe, en que él creía. Eterno humano de que las naciones no son sino variantes o géneros, varianten und abarten. Y asimismo se alejaba con este fondo, ¿verdad?, espíritu aduanero, ¿verdad?, de estos comparatistas del siglo XIX, se alejaba aquel internacionalismo revolucionario que reconoce en la literatura las consecuencias no de un mero subsuelo local, sino de circunstancias socioeconómicas e históricas de amplitud, como dicen hoy, multinacional. Cito el Manifiesto Comunista: las creaciones históricas, las creaciones die geistige Erzeugnis, geistig es espiritual, mental, las creaciones espirituales de las naciones particulares se convierten en patrimonio común. La unilateralidad, Einseitigkeit, la unilateralidad y limitación nacionales se hacen cada vez más imposibles, y de las muchas literaturas nacionales y locales se va formando una literatura mundial. bildet sich eine Weltliteratur, escribían Marx y Engels. Aún hoy, cuesta un esfuerzo superar las tendencias, que sería injusto asignar solamente al comparatismo, de aquella crítica literaria. Pienso ante todo en dos de ellas. Lo que a veces llamamos atomismo, es decir, el aislamiento de forma absoluta y suficiente de la obra única, de lo singular e individual, al que tan naturalmente nos convidan la lectura y el placer estético, y la obsesión genética tan propia de todo el siglo XIX. Lo que Marc Bloch denominaba el ídolo de los orígenes, l'idole des origines, es de por sí muy antiguo y desde luego en su momento legítimo, también hoy hasta cierto punto. Pero no solo es tan insuficiente como el atomismo, sino tiene el inconveniente de erigirse en explicación, sobre todo por cuanto se identifica con la idea de causa. En el vocabulario corriente, añadía Marc Bloch, los orígenes son un comienzo que explica, aún peor, que basta para explicar. Les origines sont un commencement qui explique, plus encore, qui suffit à expliquer. Los filósofos saben muy bien que son muchas las causas que, si bien son necesarias para la consecución de cierto efecto, no explican qué sea tal efecto. Así señalaba Bergson, el fósforo que arrimamos a un barril de pólvora no explica, no aclara el carácter ni las consecuencias de la explosión. Pues bien, la crítica positivista se centraba en el fósforo, en la causa biográfica, literaria, tratándose de fuentes, social, etcétera, como aproximación suficiente o esencial al efecto poético. Como el 90% de todos los estudios literarios detenidos, bien informados o rigurosos, los trabajos de literatura comparada tendrán su base en la universidad. Recordemos ahora las vicisitudes locales de su establecimiento y desarrollo. Tiene cierto interés recordar aquella historia. En Francia, como les dije, Joseph Text ocupa la primera cátedra de literatura comparada en 1797. En Lyon, a la que sigue otra en 1910 en la Sorbona, que será para el alsaciano Fernand Waldensperger, autor de aquel Goethe en France de 1904. Waldensperger, Paul Ventighem y Paul Hazard serán las grandes figuras del comparatismo francés hasta la Segunda Guerra Mundial, figuras que representan en realidad, de una manera, desde luego, que no hay nada desdeñable, veámonos como una etapa superable y superada, que representan la continuidad durante la primera mitad del XIX de estas actitudes típicas de la segunda mitad, durante la primera mitad del XX, de esas actitudes de origen positivista que acabo de esbozar. Tras la Primera Guerra Mundial, hay un florecimiento en Francia de un deseo de apertura a Europa a través de este tipo de estudio. Ya se crean bastantes cátedras, una en Estrasburgo en 1919, que acababa de ser otra vez francés, es característico, y Waldensperger lanza la Revue de Littérature Comparée en 1921, que será la, que sigue siendo la revista principal en Europa, y que publica unos anejos, una biblioteca de volúmenes especializados, más de 120, llegan a ser en 1939. Después de la Segunda Guerra Mundial, habrá otro gran empuje en Francia, y ahora pues hay una asociación de literatura comparada francesa nada más, y cátedras en todas las universidades, menos dos, creo, menos Rouen y Caen. En Suiza son importantes los comparatistas al principio germano-franceses, alsacianos, de Lorena o suizos o belgas. Louis Betz había publicado en 1900 una primera bibliografía de la literatura comparée, que luego rehace con Waldensperger, y una cátedra se había dotado en Ginebra en 1897 para Edouard Rod. Hubo luego cierto relajamiento, como ha pasado en general, al principio del siglo XX, donde todo parece concentrarse en ese positivismo francés, pero luego hay una nueva ola, ¿verdad?, de otro tipo, de que hablaré ahora, y que hace que ahora en Suiza existan cátedras importantes de comparada. La primera revista europea se publica en Hungría, en realidad se había publicado en Hungría, en Klausenburg, hoy Cluj, en Rumanía. La publica Hugo von Meltzel, se llama Acta Comparationis Literarum Universarium, de 1877 en 1888. En general, el desarrollo de la literatura comparada será y es notable en los países luego liberados por el Tratado de Versalles. Cátedra en Praga habrá en 1911 y hoy es muy importante esto en el este de Europa, en estos países. Hungría, sobre todo, Checoslovaquia, Rumanía, Yugoslavia, Polonia. Mañana tendré ocasión de hablar de algunas de las ideas, creo, muy interesantes que desarrollan ahora ciertos estudiosos de esta clase, por ejemplo, en Checoslovaquia. Es evidente que para ellos el estudio de su propia literatura nacional y cierta liberación de un hegemonismo cultural soviético es posible a través precisamente del examen de la literatura universal y de su propia contribución a ella, ¿verdad? En Rusia, Alexander Veselovsky, que hoy todavía sigue interesando, había a fines del siglo XIX propuesto una serie de tesis interesantes sobre los conceptos de género, sobre la historia de la literatura, y estos estudios quedan considerados burgueses durante cierto tiempo, pero tras el deshielo de 1955 también se desarrollan considerablemente. Desde un coloquio que tuvo lugar en 1958 en el Instituto Gorky de Literatura Mundial en Moscú, otro de 1960 que reunió a los eslavistas, y desde entonces es importante este tipo de estudio en la Unión Soviética. Yo tuve la suerte de asistir a un coloquio en este Instituto Gorky de Moscú a principios de septiembre pasado y me consta que tenemos mucho que aprender de ellos y de eso hablaré. En fin, sucede lo que pasa con tantas veces, ¿verdad? Cuando contrastamos los estudios teóricos del este de Europa, sobre todo los rusos, con los nuestros, que ellos tienen casi demasiadas respuestas a su disposición, pero nosotros no tenemos bastantes preguntas. Si pudiéramos reunir la preocupación que tienen por ciertos problemas con una exploración un poco más abierta, entonces el diálogo sería muy fecundo. En Italia, Giuseppe Mazzini había a principios del siglo XIX, en un artículo de 1829 en Antología, en la revista florentina Antología, hablado de una literatura europea. Y De Sanctis, el gran De Sanctis, cuando fue ministro de Educación, dotó una cátedra de literatura comparada en 1861, que él mismo ocupará 10 años más tarde, hasta 1875. En la práctica, ustedes conocen seguramente la gran historia de la literatura italiana que escribió De Sanctis, la mejor historia nacional que exista, que yo sepa, y el gran interés teórico de su pensamiento estético, que reaccionaba de una manera clara contra el positivismo de la época y que podemos resumir muy rápidamente diciendo que es lo que hará posible el pensamiento de Benedetto Croce. O sea, lo que llamará luego Croce una crítica individualizante. Ante todo, el estudio directo de la obra única, ¿verdad? Hay un gran escepticismo respecto a toda posibilidad de historia literaria que Croce negará y todo tipo de generalización considerada una abstracción enemiga del arte, ¿verdad? Benedetto Croce arremetió contra la literatura comparada en un ensayo de este tipo que publicó en su libro Problemi di Estética de 1904, y no es de sorprender, en vista del enorme prestigio que disfrutó Croce, pues que no llegara esa disciplina a prosperar en universidades italianas, aunque fueron muchos en ese país en que hay grandes especialistas de todo y una enorme curiosidad por lo universal. Hubo grandes especialistas en la práctica, desde Arturo Farinelli, que era uno de la Italia Irredenta, de Trento, ¿verdad?, medio alemán, Arturo Farinelli y Mario Prats, hasta Carlo Pellegrini y Franco Meregalli. Y tiene una revista de literatura moderna y comparate, que se publica desde 1946, pero ninguna cátedra. En Alemania, la patria de Friedrich Schlegel, de Goethe, de Friedrich Boteverk, se mantendrá ese especial interés en lo que luego se llamará literatura general, hablaré de esto pasado mañana, en las configuraciones y los valores literarios internacionales, o sea, los conjuntos literarios, no solo a base de el examen de fuentes, ¿verdad?, de influencias de nación a nación. Y por ello, estos alemanes se distanciarán durante cierto tiempo de las tendencias francesas, ¿verdad?, mientras se consolidaba en su país la enseñanza de la filología germánica. Típico el libro de Moritz Carrière, de 1884, Die Poesie, ihr Wesen und ihre Formen mit Grundzügen der vergleichenden Literaturgeschichte, la poesía, su esencia y sus formas con los rasgos esenciales de la literatura comparada. En 1887, Max Koch lanza una revista, Zeitschrift für Vergleichende Literaturgeschichte, que se centra, con algo muy característico de aquel momento, en lo que llamaban los alemanes Stoffgeschichte, el estudio de las materias, o sea, de los temas esencialmente de las leyendas medievales. El origen, ¿verdad?, en la India, etcétera, de tantos temas folclóricos, lo que también interesa a Gaston Paris o al primer don Ramón Menéndez Pidal. La Segunda Guerra Mundial, hay un desarrollo también de cátedras de comparada en Erlangen, Berlín, Mainz, Bonn y la revista Arcadia, que publica Heinz Rüdiger desde 1966. Los ingleses, siempre inconfundibles, presentan sus resistencias. Después de unas primeras simpatías durante el siglo XIX de un Matthew Arnold o de Henry Hallam, que escribió una de estas grandes síntesis, o de George Sainsbury, hay, como digo, resistencias y escepticismo debidos a la fuerza y aislamiento de la filología clásica y de la inglesa. A que las filologías modernas, en el estudio especializado de literatura española o francesa o italiana, no prospera hasta muy entrado el siglo XX en Inglaterra, al interés imperialista, digámonos deprisa, en los estudios orientales especializados más que universalistas, y a la imagen poco elegante del positivismo francés. Hoy existe una asociación, unas cátedras, la primera en Essex de 1953, y creo que el primer doctorado de literatura comparada se otorgó en Oxford, por fin, en 1964. Tendríamos ahora que hablar del Oriente, donde es muy importante el desarrollo de este tipo de estudio en general, fuera de Europa en general, en el tercer mundo, o sea, en literaturas nuevas, emergentes, como se dice hoy, tal vez, para ellos es una forma de aproximarse, ¿verdad?, al estudio literario y al diálogo con otros países, el hablar de temas universales, de temas, géneros, de escribir sobre distintas materias y siempre de este modo poder entrar ellos, ¿verdad? Es el caso, por ejemplo, ahora en Nigeria, en Senegal, en África, donde existen comparatistas muy serios, muy interesantes, en Filipinas, en Corea, en la India y sobre todo en el Japón, donde publican una revista, Hikaku Bungaku, desde 1958. Más adelante volveré sobre esta esencialísima perspectiva, ¿verdad? Espero hablar de ella en las tres conferencias. Daré algún ejemplo oriental, a pesar de mi ignorancia de este tema, para, por decirlo así, indicar que este camino que otros podrán emprender mejor que yo es fundamental. Yo creo que es absolutamente fundamental para el estudio futuro de la literatura y que es realmente la meta fascinante de la literatura comparada del día de mañana, el estudio conjunto de este y oeste, de oriente, concepto vago, y occidente, no tan vago. Mencionemos ahora el tema norteamericano, que nos permitirá abordar la fase más reciente, grosso modo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, la fase que viene a superar esa llamada escuela francesa que durante tanto tiempo prevaleció de los trabajos de literatura comparada. En Estados Unidos, los afanes europeístas en New England, de un Tickner o un Longfellow, conducen por fin a una cátedra en Harvard en 1891, un departamento allí en 1904, había habido otro en Columbia University de Nueva York en 1899. Desde 1910 se publican los Harvard Studies in Comparative Literature, cuyo primer volumen fue un libro de Jorge Santayana sobre Lucrecio, Dante y Goethe, Three Philosophical Poets. El departamento de Harvard, largos años aletargado, pasa algo semejante, como ya he indicado en otros sitios, vuelve vigorosamente a la vida tras la Segunda Guerra Mundial, ya lo mencioné dentro de un momento, bajo la dirección de hombres jóvenes y ya eminentes. ¿Pero por qué en ese momento preciso? La investigación de las influencias literarias de nación a nación o de idioma a idioma había constituido el cauce principal de los trabajos de literature comparée, tales como se efectuaron ante todo en Francia desde fines del siglo XIX. Ya se advertía durante los años 20 y 30 las limitaciones, lo mismo teóricas que prácticas, de tan especial propósito. El interés excluyente que los fenómenos de influencia, tan fecundo en una primera época, este interés tocaba evidentemente a su fin. La Segunda Guerra Mundial vino a acelerar este propósito de dos maneras fundamentales. En primer lugar, porque uno de los efectos de aquel desastre histórico pudo ser la intensificación de cierto internacionalismo y el hastío de las ideologías patrióticas que alimentaron la matanza. Ya la Primera Guerra Mundial había precedido al lanzamiento en 1921, como le dije, por Fernand Valdesperger, de la revista de literatura comparada con aquella llamada suya de «Fournir à l'humanité disloquée un fond moins précaire de valeur commune». Ahora, un cuarto de siglo después, se ansiaba una solidaridad más audaz y genuina, denunciando hasta qué punto el viejo concepto, la prioridad del estudio de influencias, sin las cuales no habría tal cruce de fronteras, suponía la primacía de las literaturas nacionales y proponiendo en su lugar un internacionalismo más profundo. Bien sabido es, en segundo lugar, que los fascismos de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial desencadenaron un proceso emigratorio de excepcional amplitud que trasladó al Nuevo Mundo a muy numerosos y valiosos artistas, intelectuales y hombres de ciencia procedente de todas las latitudes y longitudes europeas. Las universidades norteamericanas, que nunca fueron cotos cerrados, que siempre reconocieron títulos extranjeros, se beneficiaron decisivamente de esta conjunción de espíritus y de disciplinas, alcanzando nuevos niveles teóricos y prácticos en terrenos tan diversos como la física, la historia del arte, la sociología, el urbanismo, el psicoanálisis, la ciencia política, la lingüística y, asimismo, los estudios de literatura comparada. Algunos comparatistas formados en la tradición de la escuela francesa, como el propio Valdesperger o Werner Friedrich en Chapel Hill, vinieron a engrosar las filas del profesorado norteamericano. Mucho más decisiva fue la aportación de ciertos europeos cuya obra llegó en los Estados Unidos a la madurez, revelando y desarrollando su calidad e importancia, como René Wellek y Renato Poggioli, y la de otros ya eminentes que siguieron ofreciendo allí sus escritos y enseñanzas, como Américo Castro, Erich Auerbach y Román Jacobson. No cabe duda que la Universidad Americana reunía para tales enseñanzas las condiciones más favorables, y que a estas contribuyó de manera primordial el talante intelectual de críticos nativos, de comparatistas natos, como Harry Levine. Claro, el americano, hasta cierto punto, es un comparatista nato porque tiene que estudiar la literatura inglesa, las literaturas europeas, que son su verdadero patrimonio, y luego las condiciones políglotas y eclécticas de ese continente de migrantes, y no solo de emigrados, son evidentes. Además, la superación de las coordenadas del nacionalismo se hace muy cuesta arriba en este o aquel país europeo, mientras en América brota con naturalidad la idea desde lejos de Europa. La visión de conjunto, la actitud innovadora y amplia sin la cual no pueden prosperar las investigaciones avanzadas de literatura comparada. Así fue posible, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, el resurgir, y esto lo escribí, porque estas notas antes de pasar yo a esa universidad, la Universidad de Harvard, el resurgir de un programa de literatura comparada, pero es inédito, bajo la dirección de un americano, Harry Levine, y de un italiano, Renato Poggioli. En Harvard, donde me doctoré yo en 1953, profesaban simultáneamente en sus distintos campos o departamentos y desde sus distintos métodos o perspectivas filólogos tan importantes como el español Amado Alonso, el helenista alemán Werner Jaeger, el germanista Karl Fietor, el francés Jean Sesnec, especializado en relaciones entre artes plásticas y literatura, y mi maestro Poggioli, eslavista, comparatista y finísimo teórico de la literatura. Con todos ellos y con muchos más, contaban los estudiantes de literatura comparada según sus propósitos y capacidades y programas individuales. No es de extrañar que en aquella coyuntura la literatura comparada como disciplina universitaria progresara notable y notoriamente, logrando superar los viejos hábitos y resabios positivistas. Pero no todos, y especialmente en Francia, se daban por convencidos se hizo necesario algo como un enfrentamiento o una aclaración definitiva, que es precisamente lo que sucedió con motivo del segundo congreso de una nueva asociación internacional de literatura comparada. La primera vez que se pudieron reunir americanos y europeos en gran escala, después de la guerra, en septiembre de 1958, en Chapel Hill, North Carolina, donde Werner Friedrich capitaneaba un departamento de literatura comparada de corte tradicional. Ahí acudieron numerosos filólogos e historiadores de ambos continentes, gentes como Northrop Frye, como Wellek, como los grandes comparatistas franceses. Españoles estaba don Francisco López Estrada, quien tuve gusto de conocer en aquel momento. Estaba Antonio Alatorre, que vino de México. Y a mí, relativamente joven, me dieron la oportunidad de hablar en sesión plenaria sobre un tema que me parecía era el más importante para poder, de pucha teórico y polémico en aquel momento, que era la teoría de influencias, una crítica de la idea de influencias, que luego pasó a ser el primer ensayo de mi libro, Literature Come as System. Cumbre de esas severas críticas que allí se formularon contra el comparatismo más conservador fue una ponencia de René Wellek titulada The Crisis of Comparative Literature. Yo recuerdo con qué entusiasmo juvenil me lancé con esa especie de mal carácter que tiene uno cuando es joven, me lancé a criticar los críticos de Wellek y con qué ánimo batallador y tratamos de hacer polvo a los franceses en aquella ocasión, a los franceses de viejo corte, ¿no? Y mi propia contribución fue pues el análisis del concepto de influencia, análisis, por cierto, que años más tarde Wellek tildó de excesivo psicologismo en una reseña demasiado benévola de mi libro, no recordando que ese carácter psicológico o biográfico, volveré sobre este tema después, en la próxima conferencia, que ese carácter psicológico o biográfico de las influencias era precisamente lo que yo denunciaba. Yo trataba de aclarar entre la diferencia que existe entre la influencia como sencillamente algo vivido, ¿verdad? Eso que decía T.S. Eliot, no imitamos, sino que nos cambian. We do not imitate, we are changed, ¿verdad? Antes de escribir, o en el momento de Génesis, y las verdaderas los verdaderos paralelismos entre una obra y otra, que son muy distintos, que no representan necesariamente un contacto de lo que llamamos influencia, que es el uso de cierto vocabulario, que es la alusividad, lo que hoy la gente de moda llama intertextualité. Característico de esta segunda fase es la historia de la literatura comparada. Esta historia es el estudio de los géneros literarios, considerados como cauces históricos de comunicación, con una especie de contrato entre lector y escritor, cuya comprensión pide desde un principio perspectivas no meramente nacionales, y sin salir de este terreno de los géneros literarios, lo que hoy se viene llamando cada vez más, lo que viene llamando más la atención, no es el género mismo, sino la preocupación teórica. Como indicó Andrés Amorós al principio, la literatura comparada conduce por fin a una teoría de la literatura, a una alianza entre la teoría de la literatura y la literatura comparada, que se necesitan mutuamente. Así como la lingüística general y la teoría del lenguaje se requieren y condicionan mutuamente, queda bastante claro que los estudios de literatura comparada han de desembocar en la teoría de la literatura, así como esta ve en los datos y los planteamientos internacionales de literatura comparada, un fundamento posiblemente renovador y primordial. Acabaré recordando, ya que he hablado de tantos países, pues eso que también indicó Andrés Amorós, la ausencia por ahora de cátedras en este campo en España. Ha habido en la práctica, claro, espíritus interesados en las literaturas extranjeras y dispuestas a estudiarlas y aprender de ellas. Recordemos pues a don Marcelino, sobre todo a don Miguel de Unamuno, tan estudioso, ¿verdad?, de todas las literaturas europeas. Recordemos a don José Ortega, sus escritos sobre la novela, por ejemplo, tan interesantes, tan importantes. Recordemos a gentes menos conocidas como Rafael Cansino Sassens, a un verdadero comparatista, don Carlos Clavería. Recordemos a otros amigos en Hispanoamérica, claro, más distante de Europa, más consciente tal vez de esa deuda, a Alfonso Reyes y otros espíritus como el propio Borges o Octavio Paz. Sin embargo, todos conocemos el narcisismo cultural español, lo que llamó Leo Spitzer The Spanish Hispanocentrismus, el hispanocentrismo español, cuyo carácter y cuyos orígenes ustedes conocen mejor que yo, sus límites, pero yo no creo en las profecías, me parece una ruleta intelectual que no conduce al diálogo, pero sí sé, por experiencia, no creo, porque lo conozco, lo he vivido, que existe una gran capacidad creadora en la tradición española. Y yo confío en que en España también un día prosperarán estos estudios. Muchas gracias.